Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Vamos a continuar, hermanos, con nuestro estudio de los sábados sobre apostasía y falsos vientos de doctrina. Hoy vamos a estudiar uno de los grandes movimientos de... Este movimiento es exclusivo de nuestra generación. Comenzó a finales del siglo XX y es como el viento de doctrina más sobresaliente en la mayoría de iglesias cristianas que tienen un evangelio leudado, iglesias cristianas donde es muy común ciertas cosas. Entonces vamos a hablar un poco del movimiento de palabra de fe, o el movimiento conocido como yo declaro o yo confieso, ¿sí? Yo visualizo, yo decreto. Eso es muy común hoy en día. Entonces este movimiento toma este nombre, el movimiento palabra de fe, y está basado en la creencia de que la fe es como una fuerza universal, una fuerza inquebrantable que Dios decretó. Esta ley se activa, dicen ellos. Vamos primero a ver la enseñanza de ellos, después a examinarla. Ellos dicen que es una ley que Dios mismo estableció y que esta ley se activa a través de declarar positivamente lo que deseamos obtener, creyéndolo que lo habemos de obtener y declarándolo con fe. ¿Sí? Entonces, es ese movimiento que dice que la fe es una ley que Dios estableció, una ley espiritual que se activa a través de la confesión positiva cuando se creen las cosas de todo corazón o cuando se creen las cosas en la mente y se declaran con la palabra. La fe para ellos es una fórmula en la cual el creyente activa las bendiciones de Dios, bendiciones de sanidad, bendiciones de prosperidad. Este movimiento sustituyó la fe verdadera y este movimiento es muy común y fue muy aceptado porque tiene un lenguaje cristiano, porque la fe es algo cristiano, ¿no? Cuando te hablan de tienes fe, pues se entiende que todos los que creemos en el Señor Jesús somos personas que tenemos fe. Pero esta es una fe falsa. Entonces vamos a hablar un poco de los fundadores de este movimiento, porque eso, como es un movimiento reciente, se puede conocer sus fundadores y lo que ellos enseñan, su literatura, son muy conocidos. El movimiento tuvo un fundador que es el señor William Kenyon. Ese movimiento surgió en Estados Unidos y este hombre era un ministro metodista y después fue bautista. Él fue fundador de pastor de la iglesia en Estados Unidos, Covenant Baptist Church. Yo no sé pronunciar inglés, entonces tal vez no voy a decir muchas palabras. Este hombre, su influencia en su juventud fue influenciado por la metafísica y la ciencia cristiana. Después llegó a convertirse en ministro cristiano. Este hombre publicó muchos libros desde 1916, pero sus enseñanzas en su tiempo no fueron muy conocidas. Es más, cuando se estudia este movimiento, no se atribuye que Kenyon fue el fundador, sino se le atribuye a otro predicador muy famoso que fue Kenneth Hagin. Este hombre, Kenyon, fue el fundador, pero su enseñanza no tuvo mucho valor en la época que él lo publicó. Unos años después, este Kenneth Hagin comenzó a estudiar la literatura de este hombre y comenzó a enseñarla. Dicen que prácticamente plagió toda la literatura y la enseñanza de este hombre. Aunque él decía que era su enseñanza, cuando fueron los hermanos a estudiar la enseñanza de él, estaba prácticamente en todos los libros de Kenyon. Los discípulos de Kenneth Hagin más conocidos en Estados Unidos son Kenneth Copeland, Benny Hill, Paul Croft, Fred Price, que son como los mayores exponentes de este movimiento. Hay un canal muy conocido, el canal más grande de transmisión cristiana, que es Trinity Center, que es un canal de Estados Unidos, que ha llevado el mensaje de Cristo a todas las naciones, y los mayores predicadores de este canal, todos son participantes del movimiento Palabra de Fe. Aún muchos de los grandes representantes del Evangelio en Latinoamérica o en América Centroamérica y Latinoamérica, muchos, aunque no dicen ser seguidores de estos hombres o de este movimiento, muchos tienen la misma doctrina. Dante Gebel, Cash Luna, la mayoría de iglesias que han crecido porque este movimiento ha leudado el evangelio y tiene la coincidencia que hace crecer la iglesia, ¿sí? Que la levadura hace crecer. Entonces, generalmente las iglesias de prosperidad, las iglesias grandes tienen esta enseñanza, ¿no? Las raíces del fundador, que es Kenyon, él tuvo dos influencias en su juventud. Una fue el nuevo pensamiento o el pensamiento positivo, que es una rama de la metafísica, y la otra es la ciencia cristiana, que también es una especie de metafísica. Hoy en día la ciencia cristiana ha cogido mucha auge. Hay algunos actores famosos que se han vuelto de la ciencia cristiana. Hay uno que es muy famoso, el que hace Misión Imposible. Tom Cruise es participante de esta religión, y hay otros muy famosos que están cogiendo, eso ha cogido fuerza en nuestra época. Este hombre, Kenyon, decía que la metafísica era una enseñanza que tenía muchas de sus ideas en la palabra. Entonces, cuando él llega y se convierte a Cristo, todo el pensamiento que trae la metafísica lo compara con la palabra y dice, oye, pero la metafísica tenía razón, lo que dice la palabra también lo dice la metafísica. Entonces él hace como una mezcla del evangelio con aquella ciencia que él había estudiado, que es la metafísica. Todo comienza en la mente, todo lo que tú creas, todo lo que tú piensas, es llevado a cabo por lo que tú confíes. Entonces, él trae ese pensamiento, viene y se convierte al evangelio, entre comillas, mira que algunas cosas que él sabía de la metafísica se correspondían a algunos pasajes de las escrituras, y él dice, no, esto es lo mismo, vamos a cogerlo de acá, y hizo una especie de mezcla. Entonces, comenzó a usar un lenguaje bíblico, pero su enseñanza tenía cosas de la metafísica también. Fue estudiante de una escuela en Estados Unidos, donde se enseñaba la ciencia cristiana. Eso lo influenció bastante. El que le siguió, que fue Kenneth Hagin, el hombre a los 17 años tuvo una enfermedad terrible de muerte. Él dice que él fue 3 veces al infierno y en la tercera vez el Señor lo salvó. Dice que cuando estaba enfermo, el Señor le reveló a través de ese pasaje de Marcos 11:23, porque de cierto digo que cualquiera que gire a este monte, quítate y echa en el mar, y no durar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que se dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Él dice que él tuvo una revelación de ese pasaje, y que de ese pasaje él comenzó a confesar su sanidad. Entonces confesaba su sanidad y durante varios meses, hasta que fue sano. Entonces él establece su doctrina basado en su pensamiento y en su experiencia. Él es el papá, él es el maestro de todos los grandes, casi todos los que predican esto son discípulos de él o discípulos de sus seguidores, ¿no? Está Benny Hill, que es muy famoso. Uno que es muy famoso es Kenneth Copeland. Ese salía hasta en Lacio. Uno que salía como con pinta de piloto, ¿no? Yo no sé si alguna vez lo ha visto usted. Sí, que salía como si fuera aviador, algo así. Voy a leerle algunas frases que se sacan de los libros de Kenneth Copeland. Generalmente ellos hablan lo mismo, ¿sí? Hoy en día también hay uno muy famoso que pastorea la iglesia en Lacewood, en Estados Unidos, con Marcos Witt. Joel Austin. Eso, todos son de la misma cloaca, hermano. Tú los escuchas hablar y ellos hablan de la misma manera. Esta es una de las grandes, como veníamos estudiando, las grandes lepras que ha llenado la casa de Dios. No la persona, sino las doctrinas que están enseñando. Amén. Mira lo que decía Kenneth Copeland. Él decía, la fe es una fuerza. Ellos toman la fe como una ley, como una fuerza. Y ahí vamos a leer la palabra, si eso es lo que enseña la palabra. Hay varias citas de los libros. Yo tengo la cita textual del libro, de la página, pero como es en inglés, no se la voy a decir para no, para que no se me burlen. También decía este Kenneth Copeland, la tierra es una copia del planeta madre. Ellos tienen, no solo blasfeman en cuanto a la fe, sino tienen una cantidad de dichos y frases que se pueden catalogar como sectas o falsas doctrinas. Decía él que cuando Dios ponía a Adán, lo hizo un ser divino. Él llegó a decir que nosotros somos dioses. El primero que dijo que nosotros éramos dioses no fue Cash Luna, fue Kenneth Copeland, y detrás de Kenneth Copeland, Hagin ya lo había dicho y Kenyon ya lo habían dicho. Ellos piensan que cuando Dios crea a Adán y lo hace a imagen de él, hace de Adán un pequeño dios, a imagen de Dios mismo, y que como un dios, Adán puede decir lo que Adán diga es hecho porque es a semejanza de Dios. O sea, pone al hombre como un pequeño dios, ¿no? Benny Hill dice que somos pequeños mesías, pequeños dioses. Esos son líneas cristianas que rayan en la herejía, líneas cristianas que rayan en el error. Solo que como tienen campañas de milagros, campañas de liberación, son muy conocidos y aceptados, ¿no? Yo he visto en internet a Benny Hill imponiendo manos y orando por la mayoría de pastores carismáticos de acá de Bogotá. Las grandes denominaciones de Bogotá tienen como apóstoles a estos hombres. Esto es muy común, ¿no? Dice, él decía que Dios y Adán son exactamente igualiticos. Él decía esto, los atributos y las habilidades de Dios fueron investidas en Adán. Adán era Dios hecho carne. Mira la blasfemia tan terrible, hermano. Dice, Dios hizo a Adán el Dios de esta tierra. Mira lo tremendo, ¿no? Mira esas frases que son muy sutiles, pero eso es la voz de la serpiente. Cuando Adán pecó, entró su naturaleza divina, Satanás. Dios no podía intervenir, pues ya había hecho a Adán Dios sobre esta tierra. Dios fue dejado fuera solo como un espectador. Es el pensamiento de la confesión de fe. Dios está allá, tú estás acá, y tú como Dios debes confesar, porque tú tienes el poder de traer la voluntad de Dios por medio de tu confesión. O sea, Dios actúa o no actúa dependiendo si tú crees o no crees. Y si crees, pues tú decretas, tú confiesas positivamente. Más o menos ese es el lenguaje que ellos usan. Yo sé que esto hoy en día es muy común en las predicaciones, ¿no? Dice, Jesús existió solo como la imagen del corazón de Dios. Mira lo que decía este hombre. Hasta que llegó el tiempo en que los profetas del Antiguo Testamento confesaron positivamente la existencia a través de sus constantes profecías. O sea, Jesús no existía, sino que como los profetas del Antiguo Testamento comenzaron a profetizar positivamente acerca del Mesías, eso hizo que el Mesías surgiera. Entonces, él atribuye la venida del Señor Jesucristo a la confesión positiva de los profetas del Antiguo Testamento. Ellos dicen que este hombre decía en el libro, pues que no sé cómo traduce exactamente, decía, la muerte de Jesús en la cruz no fue suficiente para salvarnos. También dice, Jesús tomó la naturaleza de Satanás cuando estaba en la cruz. Todo esto son frases de Kenneth Copeland, ¿no? Es que dicen cosas que no solo rayan en la herejía, sino también rayan en el fabulismo, hermano. Ellos hablan cosas que son como fábulas. Mira lo que decía este hombre. Jesús fue arrastrado a lo profundo del infierno, en donde fue golpeado y moreteado por Satanás y sus demonios, hasta que pudo pelear con ellos y salió de allí a los 3 años después. Qué cosa, ¿no? Él decía que cada cristiano es un dios, que existen varias clases de seres divinos. Dice, cuando utilizamos las leyes espirituales que Dios estableció, Dios debe obedecer a nuestro pedido. Y ese es uno de los grandes errores del movimiento Palabra de Fe. Vuelve al hombre Dios, ¿por qué? Porque lo que el hombre dice se hace. Entonces pone al hombre en la posición de Dios y pone a Dios en la posición de siervo nuestro, que Dios debe obedecer todo lo que yo confieso. Entonces, si yo confieso sanidad, el Espíritu debe declarar y operar sanidad. Si yo digo esto, el Espíritu Santo debe obedecerme. Entonces, ya no creemos en la criatura siendo un siervo, sino creemos en Dios siendo un siervo que nos obedece a nosotros, que pensamos que somos dioses, dicen ellos, y que tenemos el poder de decretar. ¿Sí? Por eso cuando escuchamos a un hermano orar, a veces vemos esa semilla, esa influencia en la oración. Señor, decretamos esto y esto y ¿desde cuándo la palabra muestra que nosotros tenemos poder para decretar? ¿Desde cuándo la palabra muestra que nosotros tenemos poder para mandar a Dios a hacer cosas que nosotros pensamos o creemos que Él debe hacer? Pero esa es la enseñanza. ¿Estás enfermo? ¿Cómo vas a estar enfermo? Eso es falta de fe. Confiesa que estás sano. ¿Estás mal económicamente? Eso es falta de fe. Confiesas que debes prosperarte. ¿Cómo estás? No, estoy como mal. No digas eso. Confiesa que estás bendecido. Confiesa. Esa es la base de toda esa, de esa fraseología cristiana actual. ¿Sí? Que la fuente es metafísica, ciencia cristiana. O sea, podemos decir que la fuente es el mismo infierno. ¿Por qué esto es tan común? Porque se basan en algunos pasajes que ahorita vamos a estudiar. Por ahora estamos solo citando la historia, algo de la historia. Hay libros muy buenos. Hay un libro en español muy bueno que se llama Cristianismo en Crisis. Si usted lo puede conseguir, lo lea. Habla la historia, cita los libros, cita las fuentes. Todo lo de este, de estas líneas. Este hombre no solo decía eso, decía, Jesús tuvo principio y tuvo fin. Jesús no ha permanecido siendo el mismo, Él ha cambiado. Los dos énfasis de este movimiento, porque eran los énfasis que tiene la metafísica, son prosperidad financiera y sanidad. Esos son los dos énfasis que había en la metafísica que se trasladaron al Evangelio y una mezcla. Entonces tiene algo de verdad porque usa pasajes de la Biblia, pero su base es metafísica y ciencia cristiana. Los dos pasajes que ellos usan, o bueno, usan muchos, pero no usan muchos en realidad. Pero uno de los pasajes que por lo menos cuando hablan de la prosperidad financiera es aquel pasaje de tercera de Juan, se los leo, verso 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Ese es el pasaje lema de la prosperidad financiera. Que Dios desea que seamos prosperados en todo. Y el otro pasaje, el de sanidad divina, fue, bueno, el que dice en Mateo que el Señor llevó las enfermedades y las dolencias de los hombres y que eso era el cumplimiento de Isaías. Ahí está, los vamos a estudiar. Entonces, bueno, ese es de alguna manera el resumen del movimiento. Esto es muy común. Todo lo que es decretar, confesar, visualizar, todo eso viene de la misma fuente. Como yo les decía el primer sábado, esto es muy común porque el evangelio que se ha recibido aquí en Latinoamérica ha venido directamente de Estados Unidos. Y esta ola, este falso movimiento, tiene sus mayores exponentes en Estados Unidos. Pero ahorita los mayores exponentes del evangelio en Centroamérica y en Latinoamérica son personas que tienen la misma línea en general. En líneas mayores es así. Entonces vamos a estudiar. ¿Qué es la fe, primero que todo, según las Escrituras? ¿Sí? Porque ellos hablan de la fe como una fuerza que tú activas y hablan mucho de cómo piensas y cómo hablas. Pero ¿qué es la fe según las Escrituras? Vamos a leer varios pasajes, así sea. Hay un pasaje en Judas que no lo anotamos, pero que dice algo así, dice, amados, os ruego que combatáis ardientemente por la fe que una vez nos ha sido dada a los santos. O sea, la fe que nos ha sido dado según Lucas es el Nuevo Testamento. La revelación de Dios acerca de su Hijo Jesucristo, de la obra de su Hijo Jesucristo y del Evangelio que deben predicar aquellos que creen en Jesucristo. Entonces, según las Escrituras, la fe no es algo abstracto ni una ley, sino la fe es el consejo de Dios revelado por la palabra a los creyentes. ¿Sí? Fe no es algo que surge de tu mente, no es algo que surge de tu corazón que activas con tus palabras. Fe es el consejo que Dios ha revelado de manera escrita en el Nuevo Testamento. Y es una fe que no proviene de nosotros, es la revelación de Dios mismo hacia nosotros. ¿Sí? No es una ley, es un consejo escrito y dado a nosotros como la fuente de nuestra fe. ¿Sí me hago entender? O sea, no comenzamos con algo abstracto, sino comenzamos con algo escrito. Dice, y eso es guardado, atesorado, aplicado en el corazón del creyente, Romanos 10, verso 17. Les había hecho Efesios 2:8, pero primero lo vamos. Leamos Romanos 10, 17. Dice, ese consejo es llamado, es mandado a ser predicado. Ese consejo es mandado a ser proclamado. Y dice Pablo, Romanos 10, verso 17. Así que la fe es por... La fe no es por algo que tú piensas, ni por una necesidad que surge, ni esto, sino la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea que la fe, según Judas, es todo el consejo de Dios. Y esa fe es dada al creyente, esa fe es impartida a los hombres por medio de la predicación de la palabra y por medio de ser oída y recibida. Esa palabra oída, predicada y oída trae una certeza. Hebreos 11 habla de eso. Hebreos 11, verso 1. Dice, es pues la fe, la certeza. O sea, el autor de Hebreos habla de la fe como una certeza que hay en la persona. Claro, esa certeza, como lo estamos diciendo, no surge de nosotros mismos, porque la fe es un don de Dios. Entonces, ¿cómo Dios nos imparte su fe? A través de la predicación de la palabra. ¿Cuál palabra? El consejo de Dios, ¿sí? Entonces, Dios da su consejo, ese consejo es predicado, ese consejo predicado y oído produce una certeza en las personas. Amén. Dice, es la certeza de lo que se espera. O sea, produce una convicción en el creyente de Dios, de los caminos de Dios, de los propósitos de Dios. La convicción de lo que no se ve. No se ve en el sentido de que el creyente no lo haya recibido inmediatamente. Pero sí se ve en el sentido de que nuestra fe está basada en algo escrito. Cosas que no se ven, pero están escritas. ¿Cómo qué? Como que Dios creó el universo por medio de su palabra. No lo vemos, pero la certeza del mensaje escrito nos da una convicción de que así sucedió. ¿Sí? Entonces no estamos hablando es algo abstracto, sino algo que sucede en el corazón a través del mensaje escrito, del canon, de la fe que Dios nos ha dado. Hermano, la fe según las Escrituras no tiene relación al hombre, sino la fe tiene como base a Dios mismo, sus obras, propósitos y caminos revelados en las Escrituras. No es que tú pienses, sino es que Dios ha hecho, Dios ha dicho y Dios va a hacer, ¿sí? No se trata porque a veces, pero cree. Entonces situamos la fe del hombre en algo que él piensa. Pero el Señor, ¿se acuerdan de Moisés? Moisés ve a Egipto a predicar, Señor, pero soy tartamudo, yo no esto. El Señor le ha dicho a Moisés, no, Moisés, confiesa positivo. Tú puedes, tú eres un campeón, tú eres suficiente, todo lo que tú te propongas lo vas a hacer. Y el Señor no le dice eso a Moisés, le dice, Moisés, no se trata de ti, se trata de que yo estoy contigo. Yo voy delante de ti, yo te sostengo. ¿Sí? Entonces no se trata de Moisés, sino se trata del Dios a quien está siguiendo Moisés. Entonces, no tiene como centro al hombre lo que piensa el hombre, lo que confiesa el hombre, sino tiene como centro a Dios y la revelación escrita de Dios mismo. Amén. No se trata de nosotros, hermano. Nunca se ha tratado de nosotros. Se trata de Dios, el poder de Dios, la gracia de Dios, lo que Dios ha dicho. ¿Mm? No podemos pedirle a una persona que tenga fe si esa persona no ha escuchado el Evangelio, si no se le ha expuesto la verdad, porque la fe fue desproducida por la palabra de Dios, ¿no? Hermano, la fe en las Escrituras, o sea, la fe que muestra las Escrituras, es cuando el creyente acredita lo que dice la Escritura de Dios mismo, los planes de Dios, lo que Dios desea, su voluntad. Como lee ahí los pasajes siguientes de Hebreos, por la fe creemos que Dios hizo el universo, por la fe creemos esto, o sea, creemos en las obras de Dios. En cambio, el movimiento de palabra de fe enseña que la fe surge de la mente y del confesar del hombre. Por eso la metafísica habla de fe, pero no habla de Dios. Porque en la metafísica el Dios es el hombre. ¿Sí me hago entender? Dios es la persona que cree. Dios es la persona que confiesa. Nosotros creemos no en nosotros, sino en un ser supremo que nos creó, que hizo los cielos y la tierra, que envió a su Hijo Jesucristo, que murió por nosotros, que resucitó. Nuestra fe está relacionada en Dios mismo. Amén. Como Señor, no solo como Creador, sino como Señor del cielo y de la, como soberano de todas las cosas. Hermano, ¿enseña la Escritura que nosotros podemos confiar en lo que pensamos? Porque antes de decretar, tú debes visualizar, según el movimiento de palabra de fe. O sea, tú no puedes decretar algo al aire, sino para que haya un... Ellos hablan así, para que haya un rema, debe haber un logos, un pensamiento, una palabra en la mente, para que se pueda decretar. ¿Enseña eso la palabra? Entonces vamos a ver algunos pasajes, así sea rápido. Proverbios 14, verso 12. O sea, a ti te parece un camino derecho, a ti te parece algo bueno, tú sientes que debes decretarlo. ¿Será que la Proverbios 14, verso 12, será que la Escritura nos lleva a confiar en nosotros mismos? Mira lo que dice el proverbio. Hay camino que al hombre le parece derecho. O sea, a mí me parece, entonces como yo veo, a mí me parece, yo decreto. Pero su fin es camino de muerte. ¿Será que todo lo que yo creo, todo lo que es bueno, no? A veces es camino de muerte. Jeremías 17, verso 9. Jeremías 17, verso 9. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Hermano, cuando yo le atribuyo a una persona el poder de hacer lo que ella quiere, lo que ella piensa, lo que ella desea, yo saber que una persona en su corazón es engañosa y en su corazón es perversa. Hermano, y es más, la palabra habla ahí en Isaías 55:8, dice, hablando de nuestros pensamientos, mira lo que dice el Señor. 55:8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. O sea, el Señor nota nuestro pensamiento muy bajo, nuestro corazón engañoso y perverso, como para darnos la autoridad de que todo lo que decretemos será hecho. Hermano, ¿enseña la Biblia a decretar todo lo que deseamos? Esa es una gran pregunta, hermano, porque tenemos a estos hombres mandando a todos los cristianos a decretar, pero yo no veo en el Evangelio, por lo menos, a Cristo decretando, ¿no? Uno no ve a los apóstoles, uno ve a Pablo llegando a Filipos y decretando esa ciudad para Cristo. Uno no ve a Pablo cuando iba a predicar, porque, digamos, esos eventos que hace Dante Gebel, que, ¿cómo es que se llaman esos que hacen para las multitudes? Los superclásicos. Se levanta el hombre al final del superclásico y dice, yo voy a hacer algo, y él sabe porque lo han cuestionado. Para muchos esto es metafísica, pero yo voy a hacer algo que encuentro en la palabra. Yo veo una generación de 5,000 hombres que van a servirle al Señor, y hoy vamos a hacer un decreto apostólico donde vamos a atar los cielos a la tierra y vamos a decretar que estos 5,000 hombres son los 5,000 hombres que van a transformar Argentina, y decretamos sanidad, bendición, ministerio. Entonces comienza a decretar. Entonces esos son los actos proféticos donde decretan. Es más, en estos días entré a una panadería. Yo dije que iba a comprar pan porque es un hermano, y en la pared, acto decreto, ¿cómo es? Acta del decreto del apóstol Eduardo Cañas para 2016. Decretamos bendición y prosperidad, y que todos los sueños de las personas que habitan en este lugar serán cumplidos. Artículo 2, decretamos que no sé qué. Artículo 3, decretamos, y al final firma el apóstol. Hermano, eso... Hermano, imagínate, yo a veces me pongo a pensar, por lo menos en lo del superclásico de Dante, si ese hombre con lo que decreta se cumpliera, hermano. Imagínate, Cristo con 12 hombres trastornó el mundo, hermano. Y este decretándole a 5,000, ¿qué harían? De verdad, si eso fuera el Espíritu, ¿cuánta transformación no traería una generación de 5,000 hombres consagrados al Señor? Si fuera solo por decretar, ¿por qué no le decreta solo a los 5,000 que está ahí, sino a toda la ciudad? Si nosotros tuviéramos el poder para sanar y salvar y liberar y hacer todo lo que estos hombres decretan, ¿por qué no lo decretan sobre todas las personas? ¿Y por qué lo decretan y no sucede? Porque lo más terrible es que no sucede, hermano. Atamos y decretamos que el espíritu de homosexualidad y de alcoholismo y de drogadicción en esta ciudad es atado y es echado en el tercer lago de fuego en los infiernos. Y tú sales al siguiente día y homosexuales, drogadictos. Vamos a hablar de la guerra espiritual también, hermano. Porque eso es una farsa evangélica, hermano. Como se nos ha enseñado. Hasta ahorita estamos comenzando, hermano. Entonces, es más, hermano, estos movimientos... Bueno, usan pasajes bien conocidos. Vamos a estudiar los pasajes que ellos usan. Mateo 17 y Mateo 21. Son los pasajes insignia. Hay varios más que los vamos a estudiar más adelante. Y vamos a ver bastantes pasajes. Espero que hayan traído harta fuerza y ánimo. Mateo 17, verso 20. Mira lo que dice. Jesús les dijo... Cuando no pudieron expulsar un demonio, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Escogen ese versículo. Y el otro versículo que cogen es Mateo 21, verso 21. Vamos a leerlo ambos. Mateo 21, verso 21. Dice... Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Son palabras del Señor mismo, son palabras inspiradas que Dios dejó en las Escrituras. Solo que, como cuando estudiamos escudriñar las Escrituras, un texto fuera de contexto es puro pretexto. Un texto aislado de toda la palabra puede ser una gran herejía. Aquí el Señor insta a que ellos tengan fe. Y en el primer caso dice que tienen poca fe. Y el Señor llega a decir que nada nos será imposible si tenemos fe, ¿sí? Y se nos dice que todo lo que pidiéremos en oración, creyéndolo, recibiremos. Son las palabras del mismo Señor. Pero hay que examinar esos pasajes a la luz, por lo menos, de todo el Evangelio de Mateo y de todo el Nuevo Testamento. ¿Qué dice el Señor acerca de la fe? El Señor le dice, si tuvieres fe, así sea como un grano de mostaza. Y en el otro caso le dice, hombres de poca fe, ¿sí? El Señor habla de la fe. ¿Pero de cuál fe está hablando el Señor? El Señor, hay una situación que yo creo que nos sirve para aclarar estos pasajes ahí antes en el mismo Evangelio, donde el Señor nos insta y llega y dice, en Israel no ha habido otro con semejante fe a este. Entonces, esa fe que el Señor vio en un centurión, el Señor dice que es una fe que no encontró ni en Israel. Este es un hombre de fe, un centurión. Entonces, vamos a ver el pasaje completo del centurión para ver qué es una fe de Dios, una fe genuina, y cómo eso nos sirve para interpretar estos pasajes. Es un pasaje muy parecido de una sanidad, pero que nos muestra ciertos asuntos, principalmente tres asuntos, que acompañan la fe bíblica, la fe del Señor. La fe que puede hacer que todo sea posible. La fe que cuando se ora, se recibe. ¿Sí? Vamos a leerlo, porque eso lo dice la palabra. Mateo 8, verso 8. Mateo 8, verso 2. Aquel centurión importante, principal, que tenía un siervo enfermo, que manda, va a buscar al Señor para que el Señor sane a su criado. Y el Señor le dice, yo voy a tu casa. ¿Sí? ¿Conocen el pasaje? Y le responde el centurión ahí en el 8. 8, 8. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Los discípulos eran hombres de poca fe. Y el Señor los estimulaba a tener fe. Y les dice en este caso, mire, yo nunca he hallado en Israel tanta fe como la de este hombre. O sea, es una fe digna de imitar. Tal vez es la fe que el Señor espera que en los pasajes que estamos leyendo más adelante. Vamos a resaltar varias cosas de la fe. El primero, ahí en el verso 8, cuando el centurión responde, dice, Señor, no soy digno. Este hombre no se creía a Dios, hermano. Este hombre no creía que podía decretar. Este hombre no creía que lo que él hablara se iba a cumplir. Este hombre se puso en una situación de humillación, hermano. Yo voy a tu casa y oro por él. Señor, yo no puedo permitir que tú entres en mi casa. Yo no soy digno de que tú entres en mi casa, Señor. La fe verdadera nunca trae orgullo. Nunca exalta al hombre. Nunca engrandece al hombre. Ni las virtudes del hombre. Ni los pensamientos del hombre. Ni la confesión del hombre. La fe verdadera es cuando el hombre se humilla ante Dios, hermano. ¿Sí ven la diferencia? La fe falsa, la fe de este movimiento hace al hombre Dios. La fe verdadera nos muestra nuestra incapacidad total y nos lleva a confiar en Él. No en lo que pensamos ni en lo que decretamos, sino en Él. Y primero que todo, siempre Dios da gracia al humilde, pero al soberbio lo resiste. Imagínate, tú llegas o llega un hijo tuyo, llega Salomé a mi casa. Papá, te decreto que me des comprar esto, te decreto que me des dar esto, te decreto esto. O sea, ¿cómo el hijo le impone y le manda al papá qué tiene que hacer? Eso es absurdo, hermano. Y si lo vemos en un ámbito tan natural, ¿cómo vamos a ponernos nosotros delante de Dios a decirle, te decreto que hagas esto, te decreto que me des esto, te decreto que hagas esto? Es un atentado ante la soberanía de Dios, ante la gloria de Dios, ante la majestad de Dios. Y nos pone en un plano de soberbia. Y el Señor resiste al soberbio. Y da gracia al humilde. La fe verdadera no está centrada en el hombre, ni en lo que el hombre es, piensa o confiesa. Está centrada en que el hombre depende de Dios, se humilla a Dios, se inclina delante de Él. ¿Sí? Ya comenzamos a ver qué era lo que... Ten fe, pero eso no está... El ten fe no es que soy hijo de Dios, sino... Ten fe, sí, humíllate, que eres un hombre. Necesitas fe porque en ti mismo no puedes hacer nada. ¿Sí? ¿Estamos viendo un poquito la diferencia? ¿Qué fue otra cosa que dice el centurión? El centurión dice, no soy digno que entres bajo mi techo. Mira esta frase. Solamente di la palabra. El centurión está sosteniendo su fe en la voluntad del Señor. Mira lo tremendo. No es yo decreto, yo hago, yo declaro, sino, Señor, ¿tú quieres? ¿Qué quieres, Señor? ¿Tú qué piensas, Señor? ¿Cuál es tu voluntad, Señor? Si tú quieres. ¿Qué está reconociendo el centurión? La autoridad de Cristo y la voluntad de Cristo. Esta fe, que es como un principio, ¿sí? Como le decíamos ahorita, como una ley que Dios estableció, deja a Dios fuera del juego. Deja a Dios, como decía Kenneth Copeland, como un espectador de la situación. Cuando nosotros por el contrario, pensamos que Dios está activamente participando en nuestras vidas y que se involucra, porque dice la palabra que todas las cosas que suceden en los cielos y en la tierra están bajo el gobierno y la voluntad soberana de Dios. Dios es un Dios que gobierna. Y cuando la persona ora, debe acudir buscando la voluntad de Dios. No buscando el ejercicio de una ley, sino el ejercicio soberano de Dios mismo en una situación. Mira que él lo sigue explicando. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. O sea, él sabía que Jesús era autoridad, ¿sí? Se humilla y dice, yo reconozco que tú tienes autoridad, porque yo también tengo autoridad. Tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, hace esto y lo hace. O sea, él se está humillando y está reconociendo que Jesús tenía autoridad y dominio sobre todas las cosas. O sea, la fe no es un principio, no creo en un principio. Yo creo en la autoridad soberana y el poder absoluto que el Padre le entregó al Hijo de Dios. Sobre enfermedades, sobre demonios, sobre cielos, sobre toda potestad. No en un principio, en una persona. Nuestra fe no es en un principio espiritual. Nuestra fe es en una persona glorificada, el Hijo de Dios vivo. ¿Sí? Eso lo entendió él. Soldado. Bueno, y tercero, no solo en la voluntad, en el poder, sino él creyó que él tenía la capacidad de sanarlo. ¿Sí? No solo tú puedes tomar la decisión, sino que tú tienes la capacidad de efectuar lo que se te está pidiendo. Al oírlo Jesús se maravilló. Qué precioso, ¿no? Un hombre con fe. Porque el Señor dice, si tú tuvieras una pequeña parte de esto, cuando tú orares, Dios te respondería. ¿Sí? Esto es lo precioso. Ahí comenzamos a ver esos pasajes más adelante, cómo toman valor. Si tú orares de esta manera, creyendo, todo lo que pidieres te respondería el Señor. ¿Por qué todo? Porque cuando una persona se humilla y pide algo, y el Señor ve la humillación, ve que la persona no está buscando algo propio, generalmente la petición va a ser pura. Y todo en el sentido de que yo estoy poniendo en la voluntad del Señor. El Señor me va a responder, pero conforme a su voluntad. ¿Sí? O sea, no es algo caprichoso, no es algo centrado en mí mismo, sino que esto acompaña y complementa lo que el Señor dice. Porque, hermano, estamos totalmente seguros que el Señor sana, que el Señor libera, que el Señor hasta bendice y a veces prospera. Según su voluntad. Y tal lo vamos a ver más adelante. Entonces, este pasaje nos sirve para ver esa fe que el Señor hablaba más adelante. Cierto que los pasajes más adelante ya cogen otro color cuando tú lo sumas a la palabra y lo pudiéramos sumar a muchos más pasajes. Solo un ejemplo, el que acabamos de leer. Vamos a ver, hermano, porque una de las cosas que hizo ese centurión es una de las cosas que este movimiento niega. Ellos dicen que es falta de fe orar si es tu voluntad, si tú quieres. No se haga como yo, sino, o sea, ellos dicen que es falta de fe cuando tú le dices a Dios si tú quieres. O sea, que cuando tú te acercas a Dios, dicen ellos, debes acercarte con certeza, con seguridad, y eso le llaman fe. Dios, dame esto. No, si es tu voluntad, no, porque si tú le dices si es tu voluntad, lo estás orando sin fe, dicen ellos, ¿no? Pero miren lo que enseña las Escrituras y el ejemplo, hermano, hasta el mismo Señor Jesús oró de cierta manera. Vamos a leerlo, Lucas 22, verso 42. Mira cómo oraba el Señor, hermanos. Yo pienso que el mejor ejemplo es el Señor mismo. Diciendo, Lucas 22, verso 42. Padre, si quieres. Qué diferente, hermano, ¿no? Esa frase es, Padre, si quieres. Yo creo de todo corazón que todo lo que yo pida tú lo puedes hacer, Señor. Pero la gran pregunta, y antes de decir otra cosa, Señor, es, ¿tú quieres, Señor? ¿Tú quieres, Señor? Señor, yo creo que tú eres poderoso para llevarme y hacerme. Pero la gran pregunta es, ¿tú quieres, Señor? ¿Qué cosas, no? Si quieres, pasa de mí esta copa. Pero mira esa frase del Señor. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre, tú podrías evitarme pasar por todas estas circunstancias. Yo podría estar en una mejor situación económica, estar en una mejor situación familiar, en una mejor situación de salud. Yo podría estar mejor, Señor. Si tú quieres, pasa de mí esta copa. Pero Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cómo esa oración se vuelve tan preciosa, no, hermanos? Padre, yo no quisiera vivir esto que estoy viviendo, Padre. Pero si esa es la copa que yo debo beber, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. Qué precioso, ¿no? Como oraba el Señor, hermanos. Eso es bien diferente, ¿no? Eso le da otro color a esos pasajes que acabamos de leer. Mira lo que decía Primera de Juan 5, verso 14. Y esta es la confianza que tenemos, no en nosotros mismos, hermano, en Él. Hermano, ni en lo que hablamos, porque estos movimientos enfatizan mucho el hablar. Pues como tú estás decretando, entonces tú tienes que decretar con fineza, así, decretando bien. ¿Y saben qué, hermano? Parecen los cristianos como rezanderos o brujos. Como hablen se hace, como dichos. Así actúa la brujería, hermano. Entonces, hablan de cierta manera para como conjuros. Sí, eso es extraño. No ores así, oras y tan, y te dan el cómo orar. Pero a veces en vez de decir cierta frase de orilla, deberíamos decir como decía, Señor, si quieres. Eso es más puro, eso es más santo. Dice Juan, esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa, y aquí está el si quieres, conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea que todo lo que el Señor dijo en Mateo tiene condicionales. ¿Qué condicionales? Que sea su voluntad. Dios te va a responder todo. Y tú tienes que tener confianza en eso. Si es su voluntad. Eso es lo que dice Juan. Por eso la Biblia dice que la suma de la palabra es verdad. También hay un pasaje que dice, Si ustedes guardan mis palabras en su corazón y perseveran en ellas, todo lo que pidieres al Padre será hecho. ¿Pero por qué? Porque usted está lleno de la palabra de Dios. Y cuando usted está lleno de la palabra de Dios, su mente ha sido renovada y los deseos de Dios han sido puestos en su corazón. Entonces usted va a orar conforme a algo que es conforme a la voluntad de Dios. Y Él oye. Todos conocemos, hermano, cómo el Señor nos enseñó a orar. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Como en el cielo así. También, o sea, no se trata de lo que nosotros queremos, hermano. Su voluntad, su autoridad, su reino, su deseo. Hermanos, siempre se usan estos movimientos, Susana, y yo he escuchado predicaciones, cogen un versículo y toda una predicación en estos pasajes. Se usan estos pasajes que vamos a leer, se quitan fuera de contexto para hablar del poder de la confesión. ¿Sí? Vamos a leer varios pasajes usados por estas líneas, usados por estos predicadores. Proverbios 18, verso 21. Yo escuché un mensaje de Cash Luna muy famoso en internet con este pasaje. O sea, muy famoso, o sea que circuló mucho y muchos hermanos, no. Escuchen este hermano, escuchen esta predicación, escuchen. Y cuando lo escuché era una prédica como de 40 minutos donde él solo coge este pasaje y desarrolla todo su tema. Proverbios 18, 21. Él dice esto, o la palabra dice esto. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces él dice algo así. Si la muerte y la vida están en el poder de la confesión, todo lo que está intermedio está en el poder de la confesión. ¿Sí? O sea, todo está relacionado a lo que tú confieses. Y ahí dice, ¿cómo hacemos? Porque, ¿se acuerdan cuando hablamos de exégesis y de eisegesis? Exégesis es cuando yo cojo un texto y estudio el texto, a ver qué dice el texto. Y eisegesis es cuando yo cojo el texto y le hago decir lo que yo quiero decir. Entonces, ¿qué es exégesis? Exégesis es coger un texto. Y una de las primeras reglas de un texto es que yo debo ver el contexto. Contexto general, contexto inmediato. El contexto general del capítulo, hermano, no vamos a hablar del libro tal. ¿Del capítulo cuál es? Por lo menos leamos unos pasajes anterior. Proverbios 18:4. Contexto general. Porque el proverbio tiene esta característica. Son consejos, pero a veces vienen consecutivos, o a veces se dice el consejo, se habla otra cosa y se vuelve al mismo. Usted cuando lee proverbios, ese proverbios tiene esa característica. Habla una cosa, vuelve a hablar y va hablando de ella, pero como saltando. A veces se desarrolla más, pero generalmente son frases cortas. Pero veamos el contexto para ver el poder de la boca. Está hablando de la boca, de la muerte en la boca, de la vida en la boca, en la lengua, dice. 18:4. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre. Y arroyo que rebosa la fuente de sabiduría. Entonces ahí el proverbista está hablando de que la boca es una fuente, ¿sí? A una fuente profunda donde puede salir sabiduría. Tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. Los labios del necio traen contienda. ¿Qué es la muerte que va a hablar ahí más adelante Proverbios? Que yo con la boca puedo causar muchos problemas. No está hablando de decretar y decreto vida, decretos. No, está hablando de que yo con mi lengua puedo causar terribles problemas, ¿no? La lengua del chismoso, la lengua del que es altivo de corazón, la lengua del escarnecedor. Eso es lo que habla Proverbios acerca de la lengua. Los labios del necio traen contienda. O sea, causan problemas. Y su boca los azotes llama. O sea que cuando una persona habla mucho y es contenciosa, atrae problemas sobre sí. ¿Sí? Usted no ha visto llegar a requisar a una persona. Entonces, el policía solo viene a requisarlo y la persona que van a requisar comienza a insultar al policía. Entonces el policía se llena de motivos y comienza a maltratarlo. ¿Por qué? Porque es una lengua contenciosa. ¿Sí? Él mismo por su lengua se ocasionó problemas. Aquí Salomón no está hablando de decretar, de confesar, sino está hablando de tener cuidado con nuestra lengua, porque nuestra lengua nos causa problemas. ¿Sí ve? ¿Sí ven el contexto, hermano? El contexto nos enseña de qué está hablando. La boca del necio es quebrantamiento para sí. Ay, muchos hermanos se ahorrarían problemas si guardaran silencio. Dice la palabra, aún el necio cuando se queda callado es contado como sabio. Pero muchos no podemos retener este pequeño miembro. Y los problemas, la mayoría de problemas en el hogar es porque uno de los dos habla de más, dice palabras de más. ¿Sí? ¿Sí? Uno gana muchos problemas por su boca. De eso, ese es el contexto general. Y sus labios son lazos para su alma. ¿Mm? O sea, él habla y con sus palabras se compromete. Estamos a leer un pasaje. Las palabras del chismoso. ¿Sí de qué está hablando el contexto? De esto, de cómo hablamos, de que somos chismosos, contenciosos. No de decretar, no está hablando de nada de eso. Son como bocados suaves, pero penetran hasta las entrañas. Dice la palabra que el chismoso puede destruir a dos grandes amigos. Ah, ¿sí viste lo que dijo tal? ¿Sí viste lo que cómo te miró? ¿Sí? Y comienza a destruir, ¿no? Ese es el contexto general del capítulo. El contexto inmediato. Proverbios 19, el pasaje que leímos el 21, ahora leamos el 19. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Imagínate. Y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. O sea, él está hablando de los problemas aún entre los hermanos por las palabras, las contiendas. En el 19, ahora en el 20, 18-20. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. ¿Pero de qué está hablando? De los problemas. O sea, su corazón se va a llenar de las cosas que él habla. Si usted se pone a hablar chismes, usted va a tener un corazón iracundo, lleno de envidia, de contienda, ¿sí? Si usted se pone a hablar la palabra de Dios con personas creyentes, eso lo va a limpiar. Usted va a llenar su vientre de lo que hay en sus palabras. Se saciará el producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Ese es el contexto. ¿Sigue cómo esos pasajes que se usan aislados del contexto son malinterpretados para sostener una falsa doctrina, un falso viento? Otro pasaje, vamos a leer por lo menos tres pasajes que ellos usan. Santiago 3, verso 10, el mismo contexto, hermano. Santiago, ese es el otro pasaje clave que ellos usan acerca de la confesión. Dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Entonces, sí, hermano, la vida, la bendición o la maldición están ¿dónde? En la confesión. Entonces decía Marcos Witt, yo a mi hijo le digo, tú vas a ser próspero, tú vas a ser rico, tú vas a hacer esto. Entonces él decía, y un día iba caminando con mi hijo y mi hijo me dice, papá, cuando yo sea rico, así ve, se lo creen. Ese es el poder de la confesión, ¿no? Porque ellos todos tienen esa línea. Pero mi hermano, ¿de qué está hablando Santiago? ¿De qué está hablando Santiago? Contexto. Santiago 3, verso 2. Porque todos ofendemos muchas veces. ¿Cómo? Con la lengua. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Capaz también de retener, refrenar todo el cuerpo. O sea, si usted controla la lengua, hermano, usted controla todo. Porque ahí tal comienza a darle ejemplo. Grandes naves, barcos, aviones, hermano, son controlados por un pequeño timón. Así es el hombre. Si usted controla su lengua, usted controla todo, hermano. ¿Sí ven el contexto? Hermano, mira lo que dice. Ahí por lo menos el más inmediato. En el 8 dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, veneno llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están a la semejanza de Dios. Ahí, ¿cuál es la bendición? Cuando bendecimos a Dios. ¿Y cuál es la maldición? Cuando maldecimos a los hombres, cuando hablamos mal a los hombres. Entonces es un pasaje también sacado de contexto, hermano. Hay otros pasajes, pero vamos a dejarlo hasta ahí. Generalmente todos los pasajes que usan ellos son así, hermano. Son pasajes sacados fuera de contexto para sustentar su confesión positiva. Como los dos pilares de esta línea es la sanación y la prosperidad económica, vamos a hablar un poco de eso. No se me canse porque vamos a ir avanzando. El pasaje que ellos usan es, en cuanto a las sanaciones, está en Mateo 8, 16, que tiene su base en Isaías 53. Vamos a leerlos. Vamos a leer primero Mateo 8, verso 16. Ellos dicen, porque este es el pensamiento de la metafísica, el hombre no fue creado para estar enfermo, el hombre no fue creado para tener males, el hombre. Entonces, Dios quiere sanarte, Dios quiere bendecirte, Dios quiere libertarte, Dios quiere esto, ¿sí? Hermano, y nosotros estamos con la certeza de que Cristo sanó muchos enfermos. Y estamos con la certeza de que Cristo murió por nuestras enfermedades. Pero vamos a explicar un poco esos pasajes. Pues solo vamos a leerlos ahora. Mateo 8, 16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera demonios y sanó a todos los enfermos. Y dice el evangelista, esto tiene un cumplimiento profético de algo que se había anunciado. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y el pasaje citado es Isaías 53, vamos a leerlo. Isaías 53, verso 4 y verso 5. Se los voy leyendo. Dice, ciertamente, yo creo lo que dice la palabra, hermano. Si la palabra dice, ciertamente es, ciertamente. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Hermano, nosotros debemos saber que la obra de Cristo realmente fue para sanación, para liberarnos de nuestros pecados y para sanarnos de nuestras enfermedades. Amén. Porque es que el profeta dice ciertamente, o sea, yo lo creo con toda certeza. Cuando pasaba eso en el ministerio del Señor, el evangelista decía, eso fue lo que dijo Isaías, se está cumpliendo. Entonces, la pregunta es, ¿Cristo debe sanar todas nuestras enfermedades? ¿Cristo sanó todas nuestras enfermedades? Entonces, vamos a explicarlo de esta manera. Esto es bien importante, hermano. Preste cuidado. Mire, esto es como el perdón. Si la palabra dice que Cristo llevó todos nuestros pecados, ¿usted lo cree? Yo creo absolutamente que así fue. Entonces, si la palabra dice que Cristo llevó todas nuestras enfermedades, yo también creo que Él llevó todas nuestras enfermedades. Lo que hay que explicar es la manera como eso se aplica. Mira esto. Primero, el ejemplo del perdón de pecados, o el pecado. Cristo llevó y trató todo el pecado. En la cruz todo fue absorbido, o sea, consumada su obra es. Pero eso se va desarrollando en cierto tiempo. Mira lo que dice la palabra. Cuando tú crees, tus pecados te son perdonados. Pero ahí no acaba todo. En tu andar en Cristo, con el andar en Cristo, tú vas siendo libre del poder del pecado. Y cuando venga la resurrección de los muertos, cuando nuestro cuerpo va a ser transformado, nuestro cuerpo va a ser libre de la presencia del pecado. Todo fue gracias a la obra de Cristo en la cruz, pero se aplica de una manera progresiva. ¿Sí lo entendimos? Cristo me perdona mis pecados, eso es justificación. Cristo me está librando del poder del pecado, eso es santificación. Cristo me va a librar de la presencia del pecado, eso es glorificación. Hasta ahí va bien. Ahora, ¿cómo es con la enfermedad? Cristo llevó todas nuestras enfermedades. Pero eso solo va a ser cumplido plenamente, ¿cuándo, hermano? Cuando el Señor transforme este cuerpo en la glorificación. ¿Sí? Allá ya no va a haber enfermedad, hermano. Sí, Él llevó todas mis enfermedades en la cruz, pero eso solo va a ser aplicado plena y completamente cuando mi cuerpo es transformado en un cuerpo nuevo y glorificado, libre de todo poder de enfermedad y pecado. Ese es el final. Pero a veces en el camino, Dios en su soberana voluntad permite que los creyentes y aún los no creyentes experimenten una sanación temporal y limitada, porque al fin y al cabo todos vamos, tal vez, bueno, Pablo dice que no todos, porque algunos van a estar hasta cuando Cristo venga, porque al fin y al cabo todos o la mayoría de los creyentes vamos a morir, y generalmente es de enfermedad. ¿Sí me estoy haciendo entender? O sea, al fin sí, Cristo llevó todo en la cruz, nuestras enfermedades. Solo que eso se aplica solo hasta la glorificación. Solo que Él a veces, para mostrar su poder, para ciertos propósitos específicos, permite que el creyente experimente la sanación según su voluntad. ¿Sí lo entendimos, hermano? O sea, claro, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Solo que eso va a llevar a pleno cumplimiento cuando dice Pablo, la muerte va a ser absorbida en victoria, en la resurrección. ¿Lo entendimos, hermano? Entonces, yo creo que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Ahora, ¿está Dios condicionado siempre a sanarnos nuestras enfermedades en este tiempo? ¿Qué enseña la palabra? Vamos a leer, porque el movimiento de fe dice, tú siempre debes estar sano. Y siempre atribuyen a la sanidad, a la enfermedad, pecado, demonios, ¿sí? Vamos a ver qué dice la palabra. Pero la explicación sí quedó clara, ¿amén? La sanación va a ser total, perfecta, pero en la glorificación, hermano. Mientras tanto, hay personas que son sanadas temporalmente, porque como una vez le preguntaban al hermano Andrew Murray, hermano, y él vio una enfermedad terrible, un cáncer en la garganta que no pudo predicar por algunos años, y el Señor lo sanó. Y vio a su mujer enferma, como de 80 años. Y le dijeron, hermano, ¿usted cree que el Señor es poderoso para sanar a su mujer? Y dice, sí, yo creo en la sanidad, porque la he experimentado. Y él tiene un libro muy bueno que se llama Sanidad Divina. Pero debemos saber que somos hombres y todos vamos a morir. La sanidad verdadera es cuando Cristo nos resucite, hermanos. Esa es la verdadera sanidad. Amén. Mira lo que dice la palabra. Nosotros tenemos casos de sanación como Hechos 28, verso 8, donde muchos, no solo los de los evangelios, no solo los de Pedro, sino donde muchos enfermos eran traídos a Pablo y Pablo los sanaba. Hechos 8, 28, 8 dice, y aconteció que el padre Publio estaba en cama enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. ¿Sí? A veces Dios en su soberanía permite que hayan sanidades personales masivas, ¿sí?, que tienen su base en la cruz de Cristo, pero que no es esa plenitud de lo que Cristo obtuvo. Pero así como la palabra nos muestra muchas sanidades, la palabra nos muestra que el mismo Pablo, como lo vamos a leer, que compañeros de Pablo tenían enfermedades y aunque eran ministros de Dios, hombres de Dios, predicadores de Dios, siervos de Dios, no eran sanados. Entonces, esa sanidad temporal está atribuida según la soberanía de Dios. Vamos a ver casos. Filipenses 2, verso 25. Dice, hablando de Epafrodito, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Era un siervo de Dios este Epafrodito. Y aún se habla cosas tremendas de este hermano. Vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo. Y mira esta frase, a punto de morir. O sea, ¿por qué Pablo lo dejó llegar al punto de morir? ¿Por qué no le decretó sanidad? ¿Por qué no le confesó que era que se levantara? Pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. O sea, Dios en su misericordia sanó a Epafrodito para consolar a Pablo. Sí, porque estaban viviendo una época de terribles persecuciones y esa muerte hubiera sido un dolor mayor para el apóstol. Entonces Dios tuvo misericordia y lo sanó. Hermano, hay casos donde el Señor no sanaba. Mira, por ejemplo, el caso de Timoteo, 1 Timoteo 5:23. Timoteo estaba enfermo. Cuando Pablo comienza a darle consejos, ¿por qué Pablo no le dice declárese sano? Es más, hermano, a veces no lo manda a orar. ¿Por qué tal vez no lo manda a orar? Porque tal vez ya habían orado. Dice ahí en 1 Timoteo 5:23. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. O sea, si Timoteo no solo era una persona que sufría, sino que era frecuente. Y Pablo no le dice declárese sano, le dice tome vino. ¿Sí ven, hermanos? ¿Por qué? Porque seguramente ya el Señor les había hablado que esa enfermedad tenía un propósito en la vida de Timoteo. Mire el caso del mismo Pablo, hermano. Segunda de Corintios y Gálatas 4. Leamos primero Gálatas 4. Verso 13. ¿Será que Pablo era un mal siervo de Cristo que no sabía confesar positivamente? ¿Que no se podía declarar sano? Mira lo tremendo, Pablo oraba por muchos y muchos eran sanos. Pablo oraba por él y él no era sano. ¿Por qué? Porque siempre la frase del centurión de Cristo, de si tú quieres, si tú quieres. Dice ahí en el Gálatas 4:3, él cuenta su enfermedad y cómo predicó el evangelio en la región de Galacia. Así dice. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. O sea que el Señor usó esa enfermedad para abrirle puertas para anunciar el evangelio. Y no me despreciaste ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Porque cuando usted llega con una enfermedad a un lugar donde se practica lo de la palabra de fe, le dicen, hermano, usted está en pecado. Usted está en pecado y así enfermo aquí no puede ministrar porque eso es una falta del poder de Dios y de la sanación de Dios. ¿No vio la que salió un día por ahí diciendo que los cojos, los mancos no podían ministrar porque no podían ser testigos de Dios? O sea, a veces vemos que la enfermedad es un pecado, es un mal, es una desobediencia. Y Pablo, hermano. Pero mira, los de la región de Galacia los recibieron a pesar de su enfermedad. Y no me despreciaste ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibiste como un ángel de Dios. O sea, los siervos de Dios también se enferman, hermano. Porque saben que, hermano, contrariamente a lo que se piensa en estos movimientos, no somos dioses, somos hombres. Y como hombres, hermanos, vivimos todas las cosas que los hombres viven. Mientras tengamos este cuerpo, hermano. Se enferma, se le da gripa, le entran virus, a veces enfermedades serias. Porque somos hombres, hermano. Dios no nos hizo dioses, hermano. El único Dios es Él. Es el Padre, es el Hijo, el Espíritu. Entonces somos hombres. Dice que lo recibieron como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esta satisfacción que experimentabais? Porque os doy buen testimonio que habéis podido y os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. O sea, la enfermedad de Pablo estaba relacionada con su vista. Segunda de Corintios 12, 7, él habla del motivo de la enfermedad. A veces no debemos de orar, Señor, ¿por qué? Sino, Señor, ¿para qué? ¿O cuál es el objetivo? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo de la situación, Señor? ¿Por qué me estás dando a beber de esta copa? Dice Pablo y entendió la razón en el verso 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, fue dado un aguijón en mi carne. Y Pablo veía que era un mensajero de Satanás que me abofetea, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pablo oraba. No sé si confesaba, porque eso no se encuentra en las palabras. Pero oraba, Señor, quítame esta prueba. Señor, no puedo con esto. Señor, no puedo. Señor, no puedo. Y el Señor le respondía, Pablo, yo sí puedo. Pablo, yo sí puedo. Mi gracia sí puede. Mi gracia es suficiente. Tú no puedes, Pablo, pero yo sí puedo ayudarte, socorrerte, darte fuerza. Y me ha dicho, no has aprendido a confesar, Pablo. No tienes fe, Pablo. No, hermano, mira lo que decía el Señor. Bástate de mí, gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermano, yo cuando leo estas cosas, como que descanso. Porque a veces nos predican una fe tan fantástica que como que no la puedo alcanzar porque no tengo fe. Pero cuando yo veo en las escrituras veo hombres débiles, insuficientes, que tenían un gran Dios, hermano, pero que no dependía de ellos sino de Dios. No de nosotros, no lo que decimos nosotros, sino de Él, de Él. Sí, eso lo lleva a uno hasta en una posición de recibir, ¿no? No de ponerse, sino de, yo, Señor, yo soy hombre y tú sabes cuán débil soy, dame tu gracia, dame tu socorro. ¿No le parece que esto es libertador, hermano? Tantos engaños actualmente, hermano, tantas cosas tan comunes que se han hecho en el cristianismo que son falsas, ¿no? Terminamos con el asunto de la prosperidad, porque el uno es sanación, y ya está como más claro la sanación, ¿no? Dios a veces sana según su soberanía, a veces aplica su sanación a ciertas personas, a veces no, pero algún día seremos totalmente sanados, esa es nuestra esperanza, ¿no? En la resurrección donde toda nuestra enfermedad será quitada gracias a la obra de Cristo en la cruz. Hermano, nuestra fe nos lleva a acreditar y a confesar para tener prosperidad. Eso enseña la palabra. Hay tantos pasajes que contradicen esto que quedaría para una enseñanza. Nosotros lo hemos enseñado varias veces, pero por lo menos dos que resumen esto. O uno, primera de Timoteo 6. Vamos a leer otro, sino que este resume lo de la prosperidad, lo del querer ser prosperado, lo del decretar prosperidad sobre nosotros. Primera de Timoteo 6, verso 6. Y lo como dicen por ahí, como hay una frase muy conocida por ahí, lo tremendo de cuando se habla de prosperidad es que el único que prospera es el pastor. Eso es lo más triste, eso es lo único que prosperan son los pastores. Primera de Timoteo 6, verso 6, dice, pero gran ganancia es la piedad, o sea, la fe, la devoción a Dios, acompañada de contentamiento. O sea, gran ganancia es, Timoteo, si tú puedes seguir a Dios y puedes contentarte con lo que Dios te ha dado. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda, o sea, sin duda, nada podremos sacar. Samuel Lomón decía, desnudos llegamos y desnudos volvemos. Así los faraones allá en Egipto metieran a los esclavos, todo lo de oro. Ellos, eso que queda ahí en el polvo, hermano, ¿no? Así que, Señor, un mejor sueldo para este año. Señor, una mejor casa para este año. Señor, un mejor decretamos que este es el año de la bendición, de la prosperidad y que... ¿Qué dice la palabra? Así que teniendo sustento y abrigo. O sea, que usted pueda suplir sus necesidades y pueda vestirse. Estemos contentos con esto. Oye, Pablo no tenía nada de predicador de la prosperidad, hermano. Ni Cristo, ni las Escrituras, hermano. Mira, Pablo, ¿por qué lo explica, hermano? O sea, Pablo no era ajeno a esto porque eso era algo que ya se veía. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. ¿Saben? Como lo hemos dicho, la apostasía en nuestros tiempos tiene un motivo. Muchas veces el amor al dinero. Y en muchas cosas necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hay un pasaje claro de Pablo, dice, porque he aprendido, dice él, a contentarme cualquiera que sea mi situación. Esos pasajes son tremendos. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, como para tener abundancia, como para padecer necesidad. Y ahí está el poder del cristiano. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el contexto es este. He aprendido a tener abundancia. He aprendido a estar pobre y pasar necesidad. Cristo me ha enseñado eso. He conocido al Señor a eso. Me contento en la riqueza y en la escasez. Porque todo lo puedo en Cristo. Tener fe no es decretar que te va a ir bien y que vas a tener abundancia económica. Tener fe es aprender a contentarte cuando tienes mucho o cuando tienes poco. Eso es la fe de las Escrituras. La fe de Hebreos dice que Moisés despreció ser llamado hijo de Faraón y escogió el menosprecio y el vituperio por seguir con el pueblo de Dios. ¿Sí? Miren la diferencia. Fe es dejarlo de este mundo y caminar viendo al invisible y las cosas que están por delante. No es usar una ley espiritual para enriquecernos en este mundo. ¿Sí ven lo diferente, hermano? Es una fe falsa, es un movimiento que ha causado mucho daño y que hermano, este movimiento ha destruido la fe de millones de cristianos hoy en día, hermano. Esta es una de las lepras más grandes en la casa de Dios. Este es uno de los grandes males de nuestro tiempo. El Señor nos libre, porque a veces traemos todavía eso en nuestra mente, arraigado a nuestras oraciones, a nuestro corazón, y es una maldad que ha corrompido al pueblo de Dios. El Señor decía a sus discípulos, hablando de la fe, no os afanéis diciendo qué comeremos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Fe es tener certeza de que tenemos un Padre que nos cuida. A veces hasta siendo infieles y nos provee todas las cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y justicia y todas estas cosas serán añadidas. Entonces, hermano, una de las grandes doctrinas falsas, de los vientos falsos que ha llegado a la iglesia, el movimiento palabra de fe. Una lepra que ha corrompido la casa de Dios. Una lepra que ha causado males a nuestra generación cristiana. El Señor libere a nuestros hermanos de la falsedad de este evangelio, de la falsedad de estos ministros, y saque a sus verdaderos hijos que se están muriendo de hambre escuchando estas porquerías en los púlpitos. Y el Señor levante y restaure a su iglesia en nuestra generación, hermanos. Amén. Vamos a orar, hermanos, y el Señor ponga esa carga en nosotros de orar por nuestros hermanos que están siendo engañados por estas falsas doctrinas. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra que es verdad, Señor. Tu palabra que nos hace libre. Tú dijiste, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, Señor. Queremos que tú nos hagas libres, Señor, de todo engaño, de toda falsedad, de todo viento de doctrina, Señor. Que nos hagas maduros, Señor. No queremos ser más niños fluctuantes, llevados por doquier, por cualquier viento de doctrina, Señor, por las estratagemas de los hombres, de espíritus de error, Señor. Guárdanos, libéranos, haznos soldados firmes, que prediquemos y conozcamos la verdad de una manera pura, de una manera como tú la has revelado, Señor. Oramos, Señor, oramos por nuestros hermanos, por los muchos hijos tuyos, Señor, que han sido engañados, que han sido extraviados, que han apartado su oído de la verdad y se han ido detrás de las fábulas, detrás del error, detrás del engaño, Señor. Libera a tu iglesia, Señor, reedifica tu iglesia, Señor, edifica tu casa, Señor, y saca de ella todo lo inmundo, todo lo puro, Señor, para que cuando tú vuelvas, Señor, tú encuentres una iglesia santa, una iglesia sin mancha y sin arrugas, Señor. Quita todas las manchas y las arrugas, Señor, que caracterizan hoy a tu pueblo, Señor. Y guárdanos, Señor, de la apostasía actual, Señor, que ha surgido y que es tan clara en medio nuestro, Señor. Oramos por nuestros hermanos que están sufriendo allí, por aquellos que están padeciendo en su corazón allí, para que tú los saques, Señor. Los saques a la verdad, a las escrituras, a seguirte a ti verdaderamente, Señor. Y que ellos puedan caminar con personas que tengan un corazón puro para ti, Señor. Saca a tus hijos de todas estas falsas iglesias, Señor. De aquellas donde no se predica tu evangelio, donde tú no eres predicado, Señor. Y llévalos, Señor, donde ellos te puedan conocer, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Tú que eres el buen pastor que dejas las ovejas por ir por las que están perdidas, Señor. Oramos por tu pueblo, Señor, para que tú vayas, Señor, y traigas a aquellos que se han extraviado, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Confiando y creyendo, Señor, que tú escuchas nuestra oración, Señor, y responderás conforme a tu voluntad, Señor. Amén, Señor.